fuga de tortugas. Una púa siempre lista para tus días de furia.
Han transcurrido 32 minutos y 13 segundos, 14 segundos, 15 segundos, 16 segundos. Estoy fijamente mirando el reloj. Se ríe, Dai. Desde las 10 de la mañana. Y en este segmento de fuga, como te anticipábamos, dialogaremos con Marisol Darreche, que es columnista del programa. Ella ha llevado adelante la historia a través del espejo y lo va a hacer nuevamente en algún momento, tal vez sobre fines de año o el año que viene, lo veremos. Sabés que tuvo a su primer hijo y entre el estudio, la crianza de su primer hijo y la campaña política, que eso nos reúne hoy aquí, no ha dispuesto del tiempo suficiente como para armar la columna tan interesante que nos compartía cada 15 días como ella quiere hacerlo. Así que por ahora hay un impasse, pero la historia a través del espejo va a volver.
Claro.
Damos
sí.
Vuelta a la página y hoy lo que nos reúne es la elección legislativa de octubre, del 22 de octubre, comicio que tendrá como participante en Bolívar a izquierda al frente, digamos, el miquismo, como se conoce a la izquierda local desde hace algunos años. El miquismo lleva en su lista, en el cuerpo de consejeros escolares, candidatos a consejeros escolares, a Marisol Darreche, y con 1.700 votos redondeando que el sector obtuvo en las PASO de agosto, ha quedado cerca de ganar una banca en el Consejo en octubre. De hecho, 1.700 votos es su marca histórica. Nunca el miquismo había conseguido 1.700 votos desde el 2001, en que viene presentándose en Bolívar, y ahora ha quedado muy muy cerca de el objetivo. Mari, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Chino, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por venir, en principio.
No, de nada, encantada, siempre.
Bueno, ¿llegan?
Bueno, mira, después de las PASO se han abierto, o al menos a mí, se me han abierto un par de interrogantes que he tratado de pensarlos, ¿no? Y uno es eso, que vos justamente estabas diciendo, bueno, ¿por qué luego de 6 años sin representación de la izquierda en Bolívar, el miquismo se presenta y de repente obtiene un muy buen cuarto lugar, ¿no? Y por otro lado, y como contradictorio a su vez, también, o no, depende, en la sociedad bolivarense se logra un 45% del macrismo.
Sí.
Macrismo, pongámosle, ¿no? Entre comillas. Sí. bueno, eso es algo de lo que a mí me despierta, sí, una interrogante. También esto de abrir una boleta y ver, por un lado, a nivel local, un voto a Miki y después un voto a Bullrich. O sea, ¿qué está pasando en la sociedad bolivarense y también a nivel, se puede decir, general, que suceden estas contradicciones, que pasan estas cosas, ¿no? Y bueno, y eso me ha llevado a preguntarme, ¿cómo vota la gente? Y digo la gente, no incluyéndome, porque yo en cierta forma sé cómo voto, pero bueno, si hablamos a nivel colectivo, sí, social, ¿cómo vota la gente, no? ¿Con criterio? ¿Con qué criterio vota? ¿Por qué vota la gente? ¿A qué vota la gente? ¿Sí? ¿A un proyecto, a un partido, a una persona? O sea, me han despertado...
¿Contra alguien?
Claro. Me han despertado estos resultados de las PASO, todas estas cuestiones que me parecen que son interesantes de analizarlos, tanto como para ver, bueno, desde qué lugar nos posicionamos como partido y hacia dónde tenemos que dirigirnos, en cierta,
sí,
forma. Porque si nosotros nos retrotraemos un poco la historia, es muy improbable que pensar a unitarios y federales votando juntos contra otro partido, ¿no? Bueno, últimamente estas cuestiones están sucediendo. O sea, los partidos, hay muchos partidos por ahí más interesados en ver cómo manejan una heterogeneidad sin tratando de lograr una homogeneidad. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
¿No? Y también esta atomización que se va dando de los partidos trae sus secuelas, me parece a mí, en una apreciación muy personal, ¿no?
Sí.
Por un lado esta cuestión, y por otro lado, la cuestión del gobierno actual, que es totalmente aberrante, sea, todas las políticas neoliberales de ajuste, las liberaciones de los mercados, la reducción del gasto público, la segregación social, el individualismo extremo, el consumismo, bueno, todo lo que implican las políticas neoliberales, yo creo que ha llevado a un estado en la sociedad de apatía política, de, no sé si apatía, porque, bueno, pongámosle,
de enojo,
de anomia social, de desinterés, de desconfianza, de...
Sí, bastante similar tal vez a lo que se vivía sobre fines de los 90.
Exactamente.
Y debe haber algunas diferencias también, pero
sí,
sí que hay similitudes con esa sensación térmica común hacia fines de los 90.
Exactamente. Y hay un vacío público también, veo yo, ¿no? Esto de que de repente se quieran realizar una reforma educativa que está perjudicando a la educación pública, y se esté más preocupado por si los chicos tienen que tomar los colegios o no, y en vez de ponerse a pensar qué es esta reforma, interiorizarse, bueno, ver si qué nos dicen, cómo la van a implementar, ¿no? Y bueno, también esto, por ejemplo, la desaparición de Santiago Maldonado, acá, precisamente en Bolívar, no es mucho la gente que se compromete con algo que le sucede a otro lejano, ¿no? Y es algo, me parece, histórico también que sucede, pero sí, bueno, se ha perdido un poco esto de lo público y de defender lo público.
Sí, algo histórico que tal vez se haya acentuado en estos últimos 2 años.
Exactamente.
¿No? Ahora bien, bajando a la arena local, de cara a octubre, como era de esperar y como es hasta lógico, el oficialismo, que hizo una muy floja elección, el buquismo, juega a polarizar la elección. El buquismo lo que dice es, si en octubre perdemos la mayoría en el Consejo Deliberante, en el 2019 vuelven Erreca, lo que queda del simonismo, Morán, en sociedad con Manuel Mosca y con el PRO. ¿Dónde se para la izquierda frente a la polarización a la que juega el oficialismo con la idea de captar voto, sobre todo de kirchneristas que votaron a Berreta Reix en La Paso, o que votaron a Ferreira también en La Paso?
Sí.
¿Qué hacen frente a en ese escenario? Porque
bueno,
ustedes necesitan,
mira,
700,
yo creo
800
que...
votos para llegar al Consejo,
sí,
Deliberante. 700, 800 votos más,
sí,
consolidar lo que tienen y sumar 700 votos.
Históricamente también el peronismo siempre se atrajo en cierta forma a la clase obrera, que era la base votante de la izquierda, ¿no?
Sí.
Pero hoy en día yo creo que hay un nuevo sujeto social que se está conformando, que es el desafiliado. Mira, y yo me anoté en esto de los terrenos, lotes de terreno,
sí,
y ahí lo pude comprobar. Vos sabés que estaba separado por categorías, ¿no? Eran para docentes y auxiliares, creo, y empleados de comercio. Entonces estaban los docentes afiliados a algún gremio y los desafiliados a los gremios. Los desafiliados eran la mayor cantidad de gente. Entonces, yo creo que la izquierda tiene que ir a buscar ese voto del obrero desafiliado, el obrero que ya no cree en los gremios, que ya no cree en una representación, ¿entendés?, de la clase obrera, como colectivo de clase obrera peronista, ¿sí? O
sí,
kirchnerista, o bueno, hablemosle hoy en día así. Y sobre nuevos sujetos sociales también que necesitan ser escuchados, como los jóvenes, como las mujeres también, en cierta forma, que han tenido su representación, pero me parece que escuchar los reclamos y las protestas de estos sectores que están bastante postergados es lo que la izquierda me parece que tiene que ir buscando como para lograr esos votos que necesita, ¿sí? Buscarlos por ese lado, por este grupo social.
¿Esa es gente que no votó en La Paso?
Sí.
¿O que votó otra opción?
Votó otra opción, tal vez. Pero, ahora, bueno, ahí estamos, trabajando en esto, ¿no?
Hay que seducir a ese elector.
Claro, exactamente, exactamente.
Ajá. ¿Y cómo lo seducen? ¿Qué le dicen? ¿Cuál es el mensaje?
Bueno, el mensaje es eso un poco también, ¿no? Recuperar este espacio público que nos pertenece y defenderlo, ¿no? Desde este lugar de lograr una democracia que no sea delegativa, sino participativa, y por supuesto escuchándolos, estando con ellos y viendo cuáles son sus reclamos, cuáles son sus protestas, con qué les está sucediendo, por qué de repente eligen votar a la izquierda y no a darle el voto a Unidad Ciudadana o a Cumplir, que en algún momento se lo dieron. Y bueno, y trabajar con eso. Me parece que el voto de la izquierda sale de estos sectores, ¿no? Descreídos, y con ganas de configurarse una identidad distinta también, ¿no? Porque la izquierda, yo creo que tiene que dejar de ocupar ese lugar de oposición y generarse una identidad distinta en el sentido de construir esto, ¿no? Esto que estoy diciendo, con gente, con grupos sociales, con nuevos sujetos sociales que reclaman nuevas protestas y nuevos reclamos.
Hay un par de interrogantes o de cuestiones para mí medulares que emergen de esta elección en particular. Lo hablábamos recién fuera de micrófono. Uno es, ¿cuánto mete la nariz el 2019 en el 2017? Para el buquismo mete la nariz, mete la cabeza, mete la mano, mete un pie, mete el cuerpo entero. El buquismo está polarizando y reitero lo que dicen. Si no nos va mejor, si no sostenemos la mayoría en el deliberante, lo que te dicen es, palabra más, palabra menos, el primero de noviembre Arreca está gobernando Bolívar, prácticamente. Por otro lado, el sector que se referencia en Ariel Ferreira, el cristinismo, dice que prácticamente nada, no mete nada a la nariz el 2019 y el 2017, acá son legislativas, los que entran ahora inclusive van a estar hasta el 2021, van a seguir más allá del intendente que resulte electo en el 2019, ahora hay que votar al que te parece mejor y chau. ¿Cómo lo ven ustedes o cómo lo ves vos?
Bueno, a ver, yo creo que acá se ponen en juego algunas de las cuestiones que ya nombramos, ¿no? Esto de qué vota la gente, un partido, un proyecto, una persona. A mí me llamó la atención que desde agosto ahora el buquismo, no sé si vos tenés la misma impresión, empezó a sobresalir la persona de Buca.
Sí, en detrimento de Mariano, al que no se lo ve, salvo en algún spot perdido.
Bueno,
no perdido, digo, pero no es una aparición regular como uno intuye que debería ser, ¿no? Como que lo han hablando en mal y pronto, lo escondieron y lo muestran a Bali todo el tiempo.
Exactamente, yo creo que la lógica de este discurso que está surgiendo dentro del buquismo es justamente esa, ¿no? Decir, bueno, vamos con la figura que más pesa. Entonces, por eso este discurso de las elecciones en 2019, bueno,
la polarización se representa en eso, justamente.
Exactamente.
Sale directamente Bali Buca y a Mariano lo ves muy poco y nada.
Yo creo que va por ese lado la intención de generar este discurso. Que por supuesto yo no lo veo así, porque son unas elecciones legislativas que no implican, sí, por supuesto. Lo mismo sucedió con los medios de comunicación en las PASO, con esto de hacerle creer a la gente de que el macrismo había ganado por tanta cantidad de tiempo y de horas, ¿no? Bueno, creo que hay un poco de generar un discurso en la sociedad que pegue, ¿no? Que pegue y se crea esto. Sí, pensando, por supuesto, ellos como estrategia en el 2019.
Sí, sí.
Pero si vamos a la realidad, no debería, ¿no? Pero sí, bueno, los medios son muy fuertes y realmente recortan un hecho y lo ponen y la gente consume.
Sí, uno también podría decir, para el 2019 faltan 2 años, pueden pasar muchas cosas. Hay que ver si es tan contundente eso de que si Reca gana, como se supone que va a suceder, el herrequismo, digo, el radicalismo metido o fagocitado dentro del PRO en octubre, si se posiciona tan claramente como para ser el intendente de Bolívar en el 2019, porque faltan 2 años, ¿no? Hay que ver, en política siempre se dice que 2 más 2 no son cuatro. Uh-huh. Y es real, porque es lo real. Demuestra la historia.
Sí, sí. Bueno, no, yo creo que también.
O sea, ¿vos crees que no mete mucho la nariz el 2019 en el 2017?
No, pero también hay que prestarle atención a cómo este discurso se va metiendo en la sociedad. Hay que estar atento con eso. O que la sociedad abra los ojos y se dé cuenta de que es un discurso que se quiere instalar para generar esto en 2019. O sea, yo creo que la sociedad críticamente tiene que poder diferenciar estas cuestiones y saber que estas elecciones legislativas son para una mayor cantidad de voces dentro del Consejo.
Sí.
Y no para poner en juego una política electoral de 2019, ¿no?
Sí.
Pero la estrategia está ahora, si va a servir, si va a funcionar o
sí,
no.
La estrategia está lanzada y es absolutamente lógico que la apliquen después de la flojísima elección que hizo el buquismo. Uh-huh. En agosto, ¿no?
Uh-huh.
Otra cuestión para mí que tiene que ver con lo que estamos hablando y que se instala ahora es cuán diferentes o cuán parecidos son Erreca o el errequismo o los que gobernaron durante 16 años Bolívar y el buquismo, ¿no? Algunos dicen es lo mismo. Desde el kirchnerismo duro, algunos dicen es lo mismo, son lo mismo, no hay más que diferencias de matices. Desde el buquismo te dicen, nosotros hicimos 500 casas en 6 años, ellos hicieron 3 en 16, o sea, te tiran con obras.
Uh-huh.
Te exponen una gran cantidad de obra pública que se hizo en los últimos años para decirte que no tienen nada que ver Buca y Erreca. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque también es una pregunta, entiendo que medular, que surge en el escenario actual.
Mirá, y volviendo un poco a lo que decíamos recién, yo creo que si se pueden igualar en algo es en esto del personalismo, ¿no? De estar votando a una figura. Yo no sé, tendría que hacer una encuesta, ¿no? Pero si uno le pregunta a la gente que vota por el errequismo qué proyectos tienen en sí, no sé si lo saben bien. O sea, no votan el proyecto ni de Bali ni de Buca, lo votan a Erreca o lo votan a Bali, ¿sí? Y en esto creo que marcan, en eso es una similitud. Pero también creo que históricamente el partido justicialista, digamos, fue peronista o antiperonista. Bueno, ahora se ha corrido ese eje y ahora se piensa el partido justicialista como centro-derecho, centro-izquierda, ¿no? Entonces,
sí.
Bueno, este corrimiento al centro-derecha del buquismo, se podría decir, pensando al randacismo como un centro-derecha, no digo que lo junte al erequismo, pero sí lo aproxima.
Lo aproxima mucho. Ajá,
desde
ajá.
Mi punto de vista particular, eso sería lo que yo veo como similitudes, pero no se puede decir que son lo mismo, por supuesto que no.
Bien, Mari, como para cerrar, quedan para las elecciones un par de semanas, en realidad son 3 semanas.
Uh-huh.
Sí, 3 semanas. ¿Cómo será la campaña de la izquierda local de acá al 22 de octubre?
Bueno, austera, con mucha imaginación y creatividad, por supuesto. Ahí estuvimos filmando unos spots que van a salir por las redes sociales. Y bueno, con ganas y con esperanza de que este grupo social que hablaba hoy, que está ahí en estado de anomia social, de desconfianza, se sume a esta alternativa de la izquierda, ¿no? Y que juntos podamos construir esta identidad, no ya opositora, sino una identidad que nos identifique como una alternativa real a lo político, ¿no?
Que ya puedan aparecer como un grupo que tiene propuestas concretas, que tiene opciones y alternativas para construir política.
Exactamente.
No solo para cuestionar o para desplegar espíritu crítico en relación a lo conocido.
Exactamente. Y bueno, la importancia también de poder generar en el Consejo Deliberante o en el Consejo de Educación, digamos, distintas voces, porque También creemos que es muy importante que nos den la posibilidad, al menos, ¿no?
Bueno, y con la historia a través del espejo vamos a volver,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, vamos a volver. Yo creo que a fin de año, o sea, enero, ya no sería fin de año, sería a inicios del año que viene, ya podríamos volver a pensar.
Porque seguramente... Sí.
La maternidad me ha pasado por arriba, Chino.
Seguramente muchos oyentes están deseosos, tanto como nosotros, de volver a poner en marcha esa columna que nos gustó tanto este año, hace unos meses nada más. Así que está bueno recibir esa cuasi confirmación.
Gracias.
Mari, gracias por hoy.
Gracias a vos, Chino, por el espacio.
Marisol Darreche pasó por Fuga. Ella es candidata a consejera escolar por el miquismo para las elecciones legislativas del 22 de octubre.
Abanicos en el viento, ojotas en la montaña, fuga de tortugas, una confusión, hecha radio.